Hello, friends. This is Out of This World Radio with your host, Ted Marr, broadcasting today on PBS Radio 1. And I want to thank Teresita so much for translating today. I really appreciate all your help. And I gave my friend John Aluni not much notice, but he agreed to come on today. He's a fantastic fellow. I had him on my show earlier this year. And he's going to tell us a little bit about what's going on in his life and the Delta variant and what he's seen as far as the shots go. Anyway, go ahead.
Hola, sorry. Amigos, y bienvenidos al programa Fuera de Este Mundo, desde el área de la Bahía, aquí en la California, en BBS 1 Radio, con ustedes hoy, Ted Marr, su presentador, y quiero darle las gracias a Teresita por ayudar a traducir el programa, es siempre una buena ayuda, y también quiero dar la bienvenida a mi amigo John, que sin mucho tiempo de antemano lo invité al programa. Él ha estado con nosotros en este programa antes este año. Y John es una persona muy valiente y él nos va a hablar un poquito sobre su vida y su perspectiva del variante Delta y de las vacunas y todo lo que está sucediendo hoy en día.
Out of This World Radio is a non-profit listener-supported station, and we appreciate all your beautiful love and support.
Fuera de Este Mundo es un programa apoyado por los oyentes, y siempre su apoyo y ayuda es muy bien recibida y agradecida.
If you'd like to support our show, just go to my BBS website or outofthisworldradio.net.
Y si gustan de apoyarnos, pueden visitar la página web desde BBS 1 Radio o la página web outofthisworldradio.net.
As you know, we've had a worldwide plandemic or scandemic for the past year and a half. And John is the head of a funeral home in England, and he has a very unique perspective on what's been going on.
Y como ustedes saben, por el último año y medio hemos tenido una pandemia, o como quien dice, un susto pandemia. Y John O'Looney, él es el director de una funeraria que él dirige en Inglaterra, y él tiene su perspectiva de todo lo que está sucediendo.
Okay, John, go ahead, please introduce yourself to my listeners.
Okay, so my name's John. I'm from Milton Keynes in the UK, and I run my own funeral home. I've been a funeral director for around 15 years now. 10 of those were for a large funeral provider. And I've been on my own now as a funeral director, running my own funeral home. I'm in my fifth year now.
Mm-hmm. Okay, mi nombre es John. Yo soy del Reino Unido. Yo he sido, yo he estado trabajando con compañías funerarias en grandes por los pasados como 15 años, por unos 15 años, y ahora estos últimos 5 años he estado yo dirigiendo mi propio negocio de funeraria.
John, tell us what happened about a year and a half ago when this thing first started. What were you seeing about a little more than a year and a half ago where you lived?
John, ¿por qué no nos dices qué es lo que viste o qué es lo que empezó a suceder a casi como un año y medio atrás?
So, my initial first contact with any kind of COVID was I had a family come and see me in 2019 at the end of November. Please tell me when you need me to stop and I'll for translation.
Okay. Inicialmente, la primera vez que tuve un contacto con una familia de una persona que había fallecido a causa de COVID fue a finales del año 2019, a finales de noviembre.
So they lost a loved one in the neighboring borough of Northampton, which is probably 20 miles away, and asked me to look after that loved one. Their loved one, they complained that the hospital wouldn't allow them to see their loved one in the Chapel of Rest, which is attached to the hospital mortuary. Every hospital mortuary has a viewing room for loved ones to be able to see their loved one, and they wouldn't allow this. So I kind of said, I'll go and pick up your loved one. And while I was there, I asked them why, and they showed me the viewing room, and inside the viewing room was a pandemic mortuary installed, and this was why the room was being used.
Okay, esta familia llegó a mí pidiéndome ayuda. Ellos viven como a 20 millas lejos de donde estamos colocados aquí en la funeraria y ellos me habían platicado de que el hospital no los estaba dejando ver a su ser querido. Ellos tenían, como quien dice, una área especial, un morgue especial para las personas que estaban falleciendo a causa de la pandemia. Era un lugar aparte del hospital, pero allí junto al hospital. Entonces yo les dije que con mucho gusto iba a recoger a su ser querido. Cuando llegué allí, les pregunté que por qué, y me habían mostrado esa área, ese cuarto donde estaban teniendo a todos los pacientes que estaban muriendo a causa de la pandemia.
So they showed me this, and I kind of went home, took the deceased back to my funeral home, and carried on as normal. The guys in the mortuary told me this pandemic tent was there because there was a terrible pandemic about to come. And that was at the end of November, beginning of December 2019.
Entonces, entonces yo fui a recoger a su ser querido y hice todo como normal, como regularmente lo hago, y pero ellos obviamente me mostraron que ellos tenían ese espacio, estaba así preparado, la morgue estaba preparada por todos los casos que estaban resultando a causa de la pandemia, y esto empezó a finales del año 2019, en noviembre.
So it wasn't too long after that the news broke generally about COVID, and they were promoting the hysteria. And pretty soon into the pandemic, I will hasten to add, I believed it at the time, but I was contacted by the local BBC news crew, who asked to come and do an interview, and asked me to do that interview with them. And they came with a cameraman, and they briefed me for around 20 minutes on the questions they were going to ask me, and they told me the answers they wanted in advance, so it was well scripted. And they asked me to dress up in full PPE with a mask, and I was a little bit reluctant at the time because I didn't really have many masks. It's not something we would use usually as a funeral director, so I gave them what they wanted, and I kind of helped promote that hysteria. And they left happy, I guess.
Okay, entonces no fue mucho después que los reporteros y todos los reportajes que estaban saliendo empezaron a causar esa histeria, ¿no? Sobre la pandemia que estaba surgiendo. Y poco después, un grupo local de BBS Radio o de reporteros fueron a querer hacerme una entrevista a la morgue o la funeraria donde trabajo, y ellos me prepararon, fueron con una persona de cámara, y me prepararon con todas las preguntas que me iban a hacer, y incluso también me prepararon con las respuestas que ellos querían que yo respondiera a las preguntas. También me preguntaron, o más bien me exigieron que me pusiera como uniforme protector con máscara, y eso era algo inusual que nosotros en las funerarias no usamos regularmente. Entonces no estaba muy cómodo, pero de cualquier manera jugué esa parte, lo hice, y les respondí sus preguntas. Ellos estuvieron contentos porque de cualquier manera yo tomé parte en esta histeria que estaban de alguna manera creando alrededor del mundo.
Okay, so moving on, that kind of passed, and then I was contacted early in 2020 by a guy who identified himself as a pandemic guy, a government-sponsored pandemic guy, like a critical response guy, and he introduced himself and said that his job was to call me every week as a funeral director to find out how many people I'd had in and what my capacity was to hold deceased, and also how many I'd picked up and how many were COVID. And he then called every Monday, and I would give him that information.
Okay, muy bien. Entonces, después de eso, me contactó en el año, a principios del 2020, una persona, un señor que se llamaba el hombre de la pandemia, que era una persona contratado por el gobierno. Se comunicó conmigo, me contactó y me dijo que me iba a estar llamando cada semana para preguntarme sobre cada caso que yo había recogido en la funeraria. Quería saber exactamente cuántas personas estaban llegando a mi funeraria y cuántos de esos casos eran a causa de la pandemia, a causa del COVID. Entonces, él me llamaba cada lunes y me hacía sus preguntas.
So it wasn't too long before this guy started steering me about the conversations and the amount of COVID deaths there were. So by that I mean the conversation would go much like I would tell him that I'd picked up one person who was terminal cancer patient from a hospice, and then a gentleman of 95 from a care home who'd passed due to old age. And pretty much straight away, he would say, "Well, they must have been COVID because there was COVID in the care homes and there was COVID in the hospice, and I know there was, and so they've got to be put down as COVID deaths." And that was pretty much with everyone that he could possibly do.
Ok,
Wow.
entonces no fue mucho después cuando las conversaciones que yo estaba teniendo con esta persona empezaron a ser manejadas de una manera muy diferente, en el sentido de que él me preguntaba cuántos muertos habían llegado a la funeraria, yo le decía el número y era algo así como iba la conversación. Yo le decía que había llegado una persona que había muerto de cáncer y quizás otra persona que había llegado de un sitio de personas de tercera edad y que había fallecido de la edad o de vejez y él decía no, posiblemente ellos murieron por COVID. Yo sé que en los hospitales había COVID y sé que en los sitios de ancianos también había COVID. Entonces él manejaba la situación y las personas que llegaban por otras cosas, fallecían por otras razones, ahora eran contadas como personas que fallecían a causa del COVID.
Okay, so and then I kind of noticed that when the hospitals, everyone that I was picking up, they seemed to be making great efforts to announce that they were they were relabeling everyone as a COVID death, and it was consistent and it was constant. Now I had a family come and see me who'd lost a cancer patient, for example, and that patient would go into hospital and they would be on palliative care for 2 weeks with a morphine driver in their arm, and they would keep testing them, the PCR test, and they would run that test on 45 cycles, which is way too many, and it's been discredited scientifically everywhere. And they would then manage to get the positive test, and then that would be a COVID death and not cancer.
I see.
Okay,
Okay.
entonces también lo que sucedió fue que yo me di cuenta que en los hospitales estaban poniendo mucho esfuerzo para, como quien dice, crear muertes nuevas, ¿no? O de COVID. Entonces, si un paciente se moría a causa de otra cosa, el hospital luego decía que se habían muerto por el COVID. Y todo era muy consistente, ¿no? Entonces, como por ejemplo, hubo un caso de un paciente que estaba siendo tratado por cáncer, él estaba teniendo problemas del cáncer y lo tenían conectado a las máquinas y todo como que si fuera un paciente de COVID y le empezaron a dar muchas pruebas o evaluaciones de PCR y algo que de alguna manera es ilógico. Y al final, después de haberle dado tantas pruebas de PCR, resultó que una salió positiva y pues le pusieron que él había fallecido a causa del COVID.
And I would hasten to add that the whole time the death rate wasn't increased at all. There was no increased death rate. They just seemed to be making great efforts to relabel the regular deaths as COVID deaths.
Entonces, quiero mencionar y quizás poner énfasis que el porcentaje de muertes no había incrementado. Lo que estaba sucediendo era que estaban poniendo muchísimo esfuerzo en recatalogar las muertes. Entonces, una persona se moría por una razón diferente a COVID y el hospital simplemente decía que era por COVID. Entonces, el porcentaje era el mismo, simplemente que ahora estaban recatalogando las muertes.
Yes. And then I found that in March and April of 2020, I went through a 3 week period as a funeral director where I was consistently called out more almost every night for 3 weeks, exclusively to care homes. Nowhere else really, only care homes. Now, all of those people were classed as COVID patients. I never saw a doctor on scene, no doctor attended, and there was no COVID test done. And there was no police or anyone in attendance. We were just consistently picking up from care homes the deceased, and they were all labelled with COVID, but I never saw any evidence of actual COVID.
And wow. You said that this was in March of 2020?
March and April of 2020, yeah.
Okay. En los meses de marzo y abril del año 2020, consistentemente me estaban llamando para ir a recoger cuerpos de las residencias de ancianos, donde no había ningún oficial, no estaban haciendo pruebas de COVID, nada, pero todos los ancianos que yo estaba recogiendo eran catalogados como muertes de COVID.
And these were people that were transferred out of hospital under orders of the government, and they were sent into care homes to give them a good death. Now, a lot of these people weren't even COVID. They weren't dying. And I spoke to the families of people who their mum was perhaps recovering from stroke, and she was making a really good recovery and got called, taken into the care home, and then died the following day. When she was fully coherent, laughing and joking, was eating food and died the following day. They wouldn't let the families in to see any of their loved ones. Mm-hmm. And they called in the morning and mum was laughing and joking, called back in the afternoon only to be told that mum had gone. So the girl kind of asked, well, where has she gone? Have you transferred her? And what she actually meant was she's gone to meet her maker. She's dead.
Okay, y una de las cosas que es muy interesante es que estos pacientes, los que estaban en residencias de ancianos, habían sido transferidos de los hospitales. Era como un mandato o una regla que el gobierno había puesto. Entonces, eran pacientes que quizás estaban mejorando a causa de un ataque cardíaco o lo que sea, y se estaban recuperando, estaban en recuperación, estaban mejor. La familia, por ejemplo, les llamaba en la mañana cuando estaban ya, cuando ya habían llegado al sitio de ancianos, esa residencia, y las familias les llamaban, los pacientes estaban súper bien, les llamaban después como en la tarde, y de repente ya no estaban ahí, ya habían fallecido, y según John, era COVID.
John, quick question. Do you think they euthanized her?
100%, yeah. From what she's told me and the evidence, and interestingly, I've been liaising with a guy who sent out hundreds of Freedom of Information Acts, and the request was basically to find out how much midazolam sedative was purchased in every area in the UK, and he's covered that from top to bottom. And the increase in procurement of midazolam in March and April of 2020 was 1,000%. 1,000% increase in midazolam.
What is that word?
So midazolam. Midazolam, is a sedative they use in care homes to sedate people with Alzheimer's and dementia who are perhaps aggressive, anxious. They're physically very fit, but their mind is gone. And gone are the days where we tie them to beds physically. They use they do this chemically using midazolam.
Is it lethal?
Sorry?
Is it lethal? Can it kill?
It is if it's given in extreme doses. I mean, it's one of the drugs that is used in lethal injection.
Oh, I see.
Okay, Ted le acaba de preguntar a John que si él piensa que esto fue, como quien dice, a causa de una práctica de como quien dice, de anestesia, no anestesia, pero donde a los pacientes les dan o de alguna manera los sacrifican, y es la práctica de eutanasia. Entonces dice John que sí, que él cree que eso es lo que sucedió. Hicieron como un estudio para ver a qué porcentaje habían incrementado la orden o como quien dice la compra de un sedativo, y parece que dice John que fue la aumentaron o incrementaron esa compra del sedativo midazolam, que así se dice en inglés, al 100% durante ese tiempo. Entonces parece que a estos pacientes en las casas o en las residencias para ancianos los estaban de alguna manera matando.
So that's kind of what happened there. And I've spoken to nurses personally that have told me they were ordered to give lethal doses. And the explanation they were given by their managers was this was to give them a good end. But these were people that weren't even dying. They didn't have COVID. They weren't COVID patients. They were stroke victims that were recuperating. And just elderly patients who perhaps weren't quite on their feet or were recovering from maybe a heart attack or something like that. And they basically the what they were doing, they were X-raying them, and they were looking at the X-rays, and they were classifying them all, even chest infection, anything, as COVID from an X-ray, not from a COVID test. And the nurses have told me this. I spoke to a nurse this evening who is about to give everyone her story. And the parting comment we had is that she bitterly felt terrible because we stood on doorsteps and clapped for these people. And she suspected that when they found out what we'd done to their families and their loved ones, that we would stone them to death. And that was her exact words to me.
Wow. Can you repeat that one more time, John?
So that I spoke to a nurse who called me today, and she described for 40 minutes what had gone on, the medical procedures that were in hospitals, and there was a concerted effort to kill and euthanize. And she said that her
Wow.
biggest regret was that people had stood on doorsteps and clapped us. She said, but when they find out what's happened, they'll stone us to death. That was her exact words, and this was an NHS nurse.
Wow.
Okay, entonces está diciendo John que él tuvo la oportunidad de hablar con enfermeras que estaban trabajando en residencias de ancianos y que las personas que estaban a cargo les decían que inyectaran a los pacientes con midazolam, que es ese, como quien dice, sedativo. Entonces, pero que estos pacientes no necesitaban eso porque simplemente se estaban recuperando de otras enfermedades como derrames cerebrales, quizás un ataque al corazón, cosas así comunes que pueden suceder, pero ninguno de estos pacientes tenía COVID. Entonces, estos enfermeros o enfermeras que trabajaban con los pacientes simplemente seguían la regla y les daban una dosis legal, pero obviamente que esa dosis los llegaba a matar. También tuvo la oportunidad hoy en la noche de hablar con una enfermera, que él habló con él como 40 minutos con ella, que ella describió todo lo que estaba sucediendo en los hospitales durante este tiempo y cómo es que había como un acuerdo de llegar a utilizar la eutanasia para llegar a matar a los pacientes ancianos. Y dice ella que todas estas personas nos han aplaudido aplaudido, ¿no? Y nos han celebrado por el trabajo y esfuerzo que hemos hecho. Pero deja que se den cuenta de lo que en realidad sucedió y lo que ellos ahora van a pensar de todo esto.
So, if you don't mind me asking a quick question, John. So, in other words, the National Health Service were euthanizing elderly people, those who weren't sick, perhaps recuperating, and then labeled it as COVID so that these death counts would go up. My
Yes,
God.
it wasn't even a COVID test done on many of them. It was a chest
No.
X-ray, and they would identify things like a chest infection, and that would then be enough to get them condemned to a care home for a midazolam overdose.
Okay, le acaba de preguntar Ted. Entonces, okay, entonces lo que me estás diciendo es que los servicios de salud nacional estaban, como quien dice, matando a las personas ancianas, sin siquiera tener COVID. Y él dice, sí, dice, simplemente les daban un rayo X en los pulmones para ver si había algo y con cualquier cosita que ellos encontraran, simplemente los movían a las residencias para ancianos para que les dieran el tratamiento de ese sedativo.
That went on from March and April, about 3 weeks, and then as quickly as it started, it completely stopped, and the death rate was totally normal. In fact, it was quieter right through till December than it was in 2019, and the figures, the cremation figures, certainly locally, and 95% of the funerals we do in the UK are cremations. So the cremation numbers officially, locally, in my area, my county of Milton, or my borough of Milton Keynes, were lower than they were in 2019 overall, despite the great efforts they made in care homes.
Okay. Entonces, eso sucedió durante los meses de marzo y abril. Ya después de eso, las cosas se fueron calmando, las cosas llegaron a su normalidad. Y quiero que reconozcan que en los morgues o en las funerarias, los servicios que usualmente hacemos son 95% de cremaciones. Entonces, y en este tiempo, en diciembre del 2020, las cosas estaban tan calmadas. Es más, todo era mucho menos el porcentaje de muertes que en diciembre del 2020 a comparación al año 2019.
Yeah, so it kind of, I kind of smell a rat then, and I knew there was something not right, because we were getting the odd COVID patient in, and to be honest, during this time I'd washed and dressed them all personally. So very early in 2020, I had a family come to me who'd lost a little girl of six years old to cancer. And they asked me to wash and dress their loved one. And this was at a time when funeral directors were refusing to wash and dress. They were going to the hospitals with coffins, putting the people straight in the coffin in a sealed body bag and sealing the coffin. There was no visiting, no washing, no dressing, no visiting at all. And I washed and dressed this little girl for this family, and then decided to do it for everyone because it's the right thing to do.
Mm-hmm. Sí, entonces dice John que él huele una rata aquí, que todo esto se parece muy sospechoso. A principios del año 2020, una familia acudió a mí, tenían una niñita de 6 años que murió por cáncer, y ellos me pidieron que por favor yo la cuidara, que la vistiera y todo. Entonces yo decidí lavarla, bañarla y vestirla con mucho respeto. En este tiempo era cuando los directores de las funerarias no lavaban a las personas, no las cambiaban, simplemente las metían dentro de una bolsa y así es como cuidaban al cuerpo, ¿no? Pero yo decidí hacer esto para esta familia porque lo merecían, y desde ese entonces decidí hacer esto para todos porque es lo que se merecen, ese es el cuidado que se merecen.
So when you bear in mind these people were losing their loved ones over a Zoom call or standing there in a hazmat suit, you know, they weren't often even given a phone call to tell them their loved one had died or was dying. So I felt compelled to give them the time that they were denied in hospitals, at the care home, you know, at the funeral home, sorry. So I was washing and dressing everyone, and I've probably washed and dressed over 100 COVID labeled deceased now. My wife has helped me, and I've got a colleague that works for me who's helped me with that, and none of us have ever had a day off. And they streamline the system so quickly now that often we were picking people up still warm. So you know, if they were infectious, they would have been infectious, you know. And it's just, I just don't believe that was the case. I believe there is a COVID because I've seen and spoken to families who've lost loved ones that were clearly ill. But I am leaning towards it being a bioweapon of some description that that is treatable very simply. And these protocols that could have treated them have been removed from the clinical environment deliberately to give a worse outcome.
Mm-hmm. Makes sense. Yeah.
Cuando tenemos en mente que las personas no tenían la oportunidad de despedirse de sus seres queridos. Por ejemplo, habían personas que se estaban despidiendo a través de Zoom, no a través de una cámara. Y hay personas que en realidad ni tenían la oportunidad de despedirse, ni siquiera una llamada pudieron hacer con sus seres queridos antes de que fallecieran. Entonces, cuando nosotros los recogíamos, les dábamos ese respeto. Nosotros puedo decir que bañamos y cuidamos a como 100 personas que estaban catalogadas como muertes de COVID. Mi esposa me ayudó, muchos y otras personas también. Estas personas, según eran infectosas, contagiosas, y había personas que nosotros recogíamos y aún el cuerpo estaba caliente, ¿no? Entonces los recogíamos de los hospitales o de los sitios de ancianos, y nosotros les dábamos el cuidado que en esos lugares no les querían dar. Entonces, podríamos decir que si de verdad había un COVID, o que si de verdad eran contagiosos, nosotros hubiéramos podido ser contagiados por esos cuerpos, ¿verdad? Pero no nos sucedió nada. Entonces puedo decir que de alguna manera esto es como una arma biológica que se está utilizando, que es tratada, no, que se puede tratar. Sí creo que hay COVID porque lo he visto a seres muy cercanos a nosotros que han tenido a parientes o seres queridos que han fallecido a causa del COVID, pero es algo que es tratable, no que se puede tratar, pero que simplemente el departamento clínico ha alejado el tratamiento para que la gente pueda fallecer.
John, quick question, my friend.
Yes.
Thank you so much for coming forward with this. Do you think there's any difference between what the Nazis did to people in World War II and what currently what was happening now?
I kind of see no difference at all, to be honest with you. I think this is, I've got no doubt, this is depopulation. And very interestingly, I've obviously, I've been speaking to many people as would listen, because I see the gravity of our situation globally under these tyrants. I see what's happening, and I suspect we're fast approaching the end game, and they're going to put away the carrot and pick up the stick in a minute. I've been reached out to by many people, and some of those are virologists and a professor, and they kind of gave me a little bit of an insight to what they feel and what they've been told that COVID actually is. And they've been told that COVID is actually parasitic on a cellular level. And the treatment that is most effective against this COVID parasite is ivermectin. And that is why ivermectin has been removed everywhere. There have been great efforts made to destroy stock, to ban it from the clinical environment, and protocols have changed to omit ivermectin, even though they know it's been proved to be very effective because it's killed this parasite that's causing this.
Well,
what is that ingredient? I'm sorry, I'm not.
It's called ivermectin. It's an anti-parasitic drug.
Okay.
COVID is not actually a virus, it's a parasite.
Okay. Ted le acaba de preguntar a John que si él cree que esto es muy similar a lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial con los nazis. Y él dice que no hay ninguna diferencia, que él cree que es muy similar. Él ha hablado con muchísima gente. Siente que esto es como quien dice el final del juego, que rápido estamos alcanzando. Y mucha gente ha acudido a John, a personas con títulos muy profesionales, y le han compartido que este COVID es de alguna manera un parásito. Es un parásito que se puede de alguna manera combatir con el ingrediente ivermectin, que disculpen, yo no lo sé en español, pero es un ingrediente que de alguna manera han retirado de las farmacias, ya no se está vendiendo. La gente no puede tener alcance a este ingrediente que mata parásitos. Entonces, se puede decir que el COVID es un problema parasítico, ¿no? Entonces, y se puede tratar.
Yeah, exactly. I mean, I'd hasten to add, that's what I've been told by people far more educated than me. Ultimately, as a funeral director, I've only seen the dead. But the whole of 2020 after the care home, March and April, was totally normal. The death rate was normal, to the point where they kind of widely advertised that they were going to start vaccinating to save everyone in January of 2021. And I openly said to a few people, I wonder if the death rate will soar the moment they begin vaccinating. And it did. It went through the roof. I've never seen a death rate like it. 2.5, 3 times maybe the normal death rate instantly the moment they started vaccinating. And that went on from January to around the second week in April. And then again, it just totally disappeared. And there was an unnaturally quiet death rate from then until about 4 weeks ago. And it's just started picking up again.
Okay, sorry, I don't remember the first part, but I will say the most important gist of it. I'm so sorry. Dice John que él Yeah, I lost the first part. I'm sorry. Disculpen, está hablando sobre las vacunas y cómo hubo una idea de que después de que empezaran a dar las vacunas, que posiblemente eso iba a afectar los casos de COVID, los casos de muertes a causa de este problema que está surgiendo durante esta pandemia y que fue dicho y hecho, ¿no? Que a principios de enero, como hasta el 2 de abril, vio muchísimas muertes, fue cuando se empezaron a dar las vacunas, muchísima gente empezó a fallecer, después hubo una calma donde llegaban o sucedían muertes no normales, un ritmo normal, y ahora de nuevo, otra vez se está levantando el número de casos de muertes.
So basically, the death rate went absolutely bananas through the roof. I've never known the death rate so high in 15 years, and that's the first real time that I felt there was pandemic levels of death. I saw a lot of upset, a lot of distress in a lot of people. A lot of people were coming to me very desperate to see their loved ones. And I would hasten to add that all through this period, again, I've washed and dressed every one of them. And in fact, I had other funeral directors referring families to me, knowing that I was the only one that would.
Okay, entonces sí, el porcentaje de muertes ahorita está tan alto, es lo como quien dice, lo más alto que yo he visto en 15 años de mi trabajo como director y persona que trabaja en funeraria. Entonces estoy viendo que la gente está desesperada, quieren ver a sus seres queridos y pues como director de la funeraria, yo igual cuido a todos los pacientes, todas las personas que vienen a la funeraria, los visto, los baño. Y como otros directores de otras funerarias saben que yo soy la única persona que hace esto o la única funeraria que hace esto, me están ahora mandando a personas, a familiares, a mi trabajo, a mi funeraria para que yo los cuide. Y igual, los bañamos, los cuidamos y nada nos está pasando.
So basically, from January till April, it was intense. It was really terrible, and then it evaporated up until about August, and now the death rate has started picking up again. Now, very interestingly, I'm primarily seeing people that have been jabbed. They're the people that are coming in, and they're coming in with a range of effects. Again, we're seeing a totally different scenario. They're having sudden heart attack, sudden stroke, one or the other is blood clot, and multiple organ failure. And it's all ages from all over the place. So not just care homes, all ages are suddenly being taken ill, and everything they have in common is they've been jabbed. Sometimes
Okay.
an hour and a half ago, sometimes 5 months ago, 6 months ago,
Wow.
and in between, so in between that time, and some families see the connection and they're very upset. Other families, they don't see the connection. They say, yeah, mum was double jabbed, but it was 4 months ago. It can't be that.
Oh, I see.
Okay, entonces durante los meses de enero y abril, and you're talking about January and April of this year, correct, John? Okay. Entonces, está hablando sobre enero, entre los meses de enero y abril de este año, hubo tantísimas muertes que todo era muy intenso y luego todo se calmó, hubo una calma y ahora empezamos a ver de nuevo esa intensidad desde el mes de agosto. Y lo que estas personas, lo que es, todos estos casos tienen en común es que han sido personas que han sido vacunadas, personas que se han inyectado y que todas tienen efectos, han sufrido de efectos secundarios a causa de todo, de este tratamiento y han muerto por paro cardíacos, les ha dado derrames cerebrales, han tenido problemas muy severos dentro de su organismo y son personas de diferentes edades, personas que posiblemente se vacunaron quizás unas horas antes. Y luego reaccionó el cuerpo. Quizás personas que se vacunaron 4 a 6 meses después y luego fallecieron. Y las familias ahora, hay familias que están conectando lo que ha sucedido. Están pudiendo ver lo que sucedió y están muy, muy, están frustradas. Y luego dicen, pero ¿por qué si mi ser querido se puso la vacuna hace meses? pero igual, de cualquier manera, están siendo afectados. Y todo lo que está relacionado con estos pacientes es que todos se han puesto la vacuna.
So, for example, because I've kind of gone public, I've had a number of people reach out, and I had a nurse speak to me, for example, from a local hospice, who's about to lose her job. She's refuses to take the jabs, and even she said it's a total lie. She sees through it, and she's got a colleague that's a nurse at another hospital locally, and she told me that they're treating currently in one hospital 12 people with blood clots in their arms. All jab recipients.
Oh,
On their
wow.
arms?
On their arms, yeah, the arm that they've received the jab in, they've got huge blood clots in their arms, 12. And this is a condition that before the vaccines that they rarely ever saw. It's undeniable, and they've been sworn to secrecy. Anyone that speaks out is warned and silenced, and they'll be sacked, and they'll be struck off as well. So obviously we've had a low interest rate for a long time. So people have borrowed a lot of money, cheap debt, and that leverage over them, the threat of losing their job and their career, because they won't just sack them, they strike them off as well, off the medical register. So the girls are all terrified, you know, and they've done what they've been asked to do, under the guise of being merciful. Now, don't get me wrong, some people would come and see me and say their mum was full of dementia or cancer, and they welcome that end, that mercy, the same mercy we would give an animal. But the key element there is consent, you know, an understanding of that consent. We've got people that have been put on, they've had DNRs put on them, do not resuscitate. They're not even aware they've been placed on them. They've not even been told or even asked that they've had a DNR put on them. And they have. Well, I've had other families that have come and seen me and said that they were refused access to see their mum or dad. And the only way they were allowed is if they agreed to put their mum or dad on the Liverpool care path. So palliative care, where they're starved to death with a morphine driver in. That's the only way they would let them see him, because that's end of life care. So they were coerced into coming to see someone that probably would have recovered. By
Wow.
putting them, by putting them on a Liverpool care path to death.
Wow.
And these nurses have told me this personally. They've told me, and they've looked me in the eye, and they've told me, and they've cried down the phone to me, you know, and they've recounted meetings with clinical management where they've been told to deliver a 60 milligram dose of midazolam. Now, usually that dose is 2.5 milligrams. So there's only one clinical outcome. And the whole room full of nurses burst into tears, especially the Filipino girls, because they're particularly caring, because they didn't need to know, they didn't have to be told that was a fatal dose. Experience tells them 60 milligrams of this midazolam, and I would hasten to add it's a brand name, is fatal.
Okay, let me
And
see if I
the
can.
Filipino nur the Filipino nurses, many of those are Catholic, and one of the
Of
tenets
course.
of the Catholic Church is that shall thou shall not kill, and you're
Yeah,
killing me.
Well, they revised it. Interestingly, they revised the Hippocratic Oath in 2011 to omit the words, I will do no harm.
Really?
Have a little Google of the Hippocratic Oath and the revision that was, I believe it was 2011, and you can see the difference in it. It steers you away from agreeing to do no harm. And so you're not breaking that Hippocratic Oath if you euthanize.
Go ahead, Teresita. I'm sorry.
Okay.
Yeah.
And where did they remove this from, John? Sorry.
So the Hippocratic Oath that doctors take when they you know make a vow when they become doctors was revised in 2011, and it now omits the wording that says I will do no, you know, we will do no harm, no
Okay.
deliberately do no harm. So they can clinically now do harm and not be breaking their oath if they
Okay.
feel it's in the patient's interest, a death.
Okay. Okay, so voy a ver si puedo traducir todo lo que ha dicho porque es mucha información muy interesante. Okay, dice que muchas personas han, como quien dice, han sacado toda la información a la luz. Una enfermera local de un hospicio, está perdiendo su trabajo porque ella no se va a vacunar, la están tratando de forzarla de que se vacune y ella dice que no, que todo esto es una mentira y ella no se la va a poner. Hay otra enfermera que tiene a 12 pacientes que están siendo tratados por coágulos de sangre en el brazo donde se pusieron las inyecciones. Y todo esto, ellas no pueden decir nada de lo que está sucediendo porque desafortunadamente en esos lugares, en esos hospitales, en esos servicios públicos de salud, están siendo, como quien dice, amenazadas o amenazados, y tienen que jurar nunca decir nada. Están, como quien dice, todo esto es un secreto y no lo pueden sacar a la luz. ¿Por qué? Porque les dicen que les van a quitar su trabajo y no nomás su trabajo, sino su licencia de trabajar como enfermeras. Entonces, de alguna manera están aterrorizadas de lo que vaya a poder suceder si ellas hablan sobre lo que está sucediendo en lugares de salud. Entonces, y según esto es con el plan de que las personas tienen misericordia, ¿no? Que según eso estamos siendo misericordiosos con los demás. En otros casos, por ejemplo, hay personas obviamente también que tienen familiares que están muy enfermos, que quizás tienen demencia y ellos quizás de alguna manera están bien con la idea de que su ser querido se vaya porque ya están al final de sus días, ¿verdad? Pero lo que está sucediendo es que muchos pacientes no están dando el consentimiento de que sean de alguna manera matados, ¿no? Porque les están quitando su vida cuando están en los hospitales. Los familiares están siendo prohibidos de ver a sus familiares cuando están enfermos en el hospital y a veces los conectan a tratamientos de paliativos, ¿no? Donde los conectan a máquinas donde les dan mucha morfina y no les dan de comer. Y quizás lo que ellos tienen, el problema que tienen es algo que de lo que se pueden sanar. Pero en cuanto los conectan a esas máquinas, en cuanto les empiezan a dar ese tipo de tratamiento, ya no sobreviven. Y es la única manera que estos familiares pueden ser visitados por sus familias. Entonces, hay, por ejemplo, enfermeras de las Filipinas que están muy, muy frustradas, muy tristes, lloran mucho, ¿no? Me platican sobre cómo están siendo dirigidas a que les den a estos pacientes 16 miligramos de ese ingrediente que de alguna manera es un sedativo y pues es fatal, ¿no? Todo esto que las enfermeras están haciendo es fatal para los pacientes porque no los están cuidando, es como que simplemente les están cortando la vida y muchos de estos pacientes no están dando su consentimiento para ser tratados con ciertas medicinas o ciertos tratamientos, ni ellos ni los familiares. También dijo John que en el año 2011 fue revisado y hubo como un cambio en el reglamento, lo que es el contrato o el código hipocrático de los doctores que firman y que emitieron o como quien dice sacaron la parte que dice I will do no harm, no haré ningún daño. Entonces, como eso ya no existe en ese documento, ese contrato de prácticas sanas entre doctores y pacientes, ahora el doctor puede de alguna manera causar daño si él siente que es bueno para el paciente, ¿no? Que quizás eso le ayude en su proceso, como la eutanasia.
So I've actually just brought up the Hippocratic Oath, and the actual wording is, I will willingly refrain from doing any injury or wrong from falsehood. That's now been admitted. That's no longer in the Hippocratic Oath.
Can you read it for me again, John?
I will willingly refrain from doing any injury or wrong from falsehood. That is no longer in the oath. And the other part of the oath that is quite critical, it says, I will give no sort of medicine to any pregnant woman with a view to destroy the child. That is no longer in the Hippocratic Oath.
Oh, my God. Wow.
Okay. Okay, entonces hay dos partes, las voy a sumar solamente o resumir, disculpen. Hay dos partes. Él está viendo el documento del código hipocrático de los doctores, y las frases que han emitido o que han sacado del documento es que yo, el que ya les dije, donde el doctor jura que no va a causar ningún daño o no va a hacer ninguna maldad contra un paciente, o va a practicar, medicina incorrectamente. Y la otra parte es que también sacaron la parte donde un doctor no le dará medicina o tratamientos que puedan afectar a una mujer embarazada para que ella pierda a su bebé.
It's very interesting actually looking at the revision to the oath that was made. And one particular line that doesn't appear in the old one, it says, "But it may also be within my power to take a life. This awesome responsibility must be faced with great humbleness and awareness of my own frailty." To me, that is not care. That's not about care. You know, why is it within my power to take a life, and how is that an awesome responsibility? It really isn't. Yeah, it's
También una de las otras partes de este documento que ha sido agregado es que es algo así como que, pero yo podría, este es obviamente el código hipocrático para doctores, pero podría estar en mi poder quitar una vida si siento que eso es lo correcto de hacer.
Yes, yeah, so kind of that's where we are. I feel that there was a COVID. It wasn't a virus. It never was about a virus. I think it was man-made and it was man-driven. And then there was a great effort made to lie about the number of deaths on the back of slaughter and euthanasia in care homes. That was then compiled with a huge death rate once they actually began injecting people. And I think the whole episode of COVID was all about getting people to accept and ask for a life-saving injection, an injection that is now killing them.
Ok, entonces yo creo que COVID no era un virus, era algo que fue creado por el hombre, manejado por el hombre, donde de alguna manera utilizaron las muertes de personas débiles y frágiles para crear su caso y hacerlo como que de alguna manera creíble, ¿no? Entre los ojos del público. Y entonces, a través de la eutanasia, crearon ese caos. Y como de alguna manera fue creado para que la gente suplicara por una vacuna que de alguna manera ahora sí está matando a la gente.
And interestingly, the other insights that the nurses have given me that I didn't know is the very cushy little number now doctors are on in the UK where they don't actually attend any clinics at all. They sit at home in their front rooms and video conference. And we have a nation of doctors, usually out of hours you would have on call. We've got doctors in the UK now doing their own out of hours on call, doing that extra overtime, all done by video conference. They're not attending anything. They're just giving advice down the phone. So of course they're more than happy to sit and do that. Do you know, there's no incentive there to want to be vocal about what's going on. And who's going to throw away do you know, a very successful career for the sake of a stranger? It's a very well orchestrated, insanely genius plan compiled and composed over many, many years with a lot of resources and a lot of influence. And we're now seeing globally, I believe depopulation is depopulation. And the idea being was tell everyone they're really sick and they need a life-saving injection, and they'll line up for that injection and then they'll continue to get sick and there's more reason to get more injections. And I kind of wondered why everyone wasn't falling over. And I've come to the conclusion that there clearly is more than one variant of the drugs that they're given, so they're not all the same. And I suggest that when you turn up for an injection, it's a lottery, and it's you're either lucky or you're not. And part of that, the reason for that is some people it is killing, and I know that because they're dropping down dead. I've had families where the guy died an hour and a half after on the way home. I've had a guy that was paralyzed instantly. I've had another guy came in and his mum went blind instantly. Another client came in and she could not stop bleeding menstrually. Constantly bleeding menstrually. And the list is Bell's palsy is another one, paralysis in the face. And so clearly there are different variants. And I would suggest some of those are placebos. And the reason I think that is because if you were giving people consistently a lethal dose, it wouldn't be too long before those people soon cottoned on and uptake would stop. So I think what they've done is if they've given placebos to the vast majority and just slipped in active damaging ingredient in a small percentage of them. And I did wonder how they're going to get those people. And then they announced regular boosters. And I would suggest that, you know, that was the eureka moment. That's how they're going to kill everyone, is via regular boosters. And they'll see on their cars, their vaccination cars, there are kind of 8 slots. So it's going to go on for a number of years. And I would suggest that those boosters are going to eventually kill the vast majority of mankind.
You're right. I think you're right, John. Thank you for sharing
okay.
that.
Okay. Una de las otras cosas es que qué increíble, ¿no? Que ahora los doctores, por ejemplo, aquí en Estado, Reino Unido, en Inglaterra, los doctores ahora no tienen que ir, ¿no? A las oficinas, a las clínicas. Están muy cómodos trabajando desde la comodidad de su casa, donde simplemente dan ayuda a través de videollamadas. Y hacen toda su práctica a través de estas videollamadas. No tienen que hacer ninguna otra cosa. Entonces, ¿por qué ellos querrán o querrían de alguna manera tirar su trabajo, ¿no? Tirar esta carrera que los tiene viviendo muy cómodamente simplemente por ayudar a una persona desconocida, ¿verdad? O un extraño. Entonces, lo que obviamente esto está causando es este problema está causando de alguna manera de población o está matando a la población, ¿verdad? Y entonces es como la idea de dile a todos que están bien, bien enfermos y que lo único que los va a salvar es una vacuna. Entonces, eso es lo que la gente está haciendo, es que creen que se van a sanar a causa de esta vacuna. Y lo que está pasando, y lo que también dice John que él cree, es que hay diferentes variantes de las inyecciones. Diferentes variantes donde en cada inyección hay diferentes ingredientes. Entonces, y unas están bien y otras son muy peligrosas. Entonces, por ejemplo, dice John que él tuvo una persona que se murió instantáneamente después de haber recibido la vacuna, otra que fue paralizada inmediatamente después de haber recibido la vacuna, otra que fue ciega, se hizo ciega, otra que sangró vaginalmente, sangró hasta morirse, otra sufrió de parálisis de la cara. Y entonces él siente que es como que si algunas de estas inyecciones fueran de alguna manera como placebos, ¿no? Donde no te hacen nada y hay otras que tienen ingredientes muy peligrosos y sí causan muchísimo daño. Entonces, lo que va a surgir de todo esto es que con el tiempo, como ahora están diciendo que las personas necesitan más de 2 inyecciones, que cada año van a tener que ponerse una vacuna nueva, va poco a poco a ir, como quien dice, matando a más gente. Y va a crecer, esto va a crecer más y más cada año y esto va a surgir por varios años.
So that's kind of where we are at the moment. And what we see now is they're starting to target children. Do you know how many children I've had in my care that have died from COVID in the last 19 months?
How many?
None.
None. Wow.
None, not one. That, to my knowledge, no funeral director, certainly within a 50-mile radius has. It'd be big news. I'd hear about it.
Yeah, right.
Ahora dice John que ahora están atacando de alguna manera a los niños, ¿no? Ahora quieren que los niños se pongan y participen en estas inyecciones. Y dice John, él pregunta, ¿saben cuántos niños yo he tenido en mi cuidado aquí en mi funeraria en estos últimos 19 meses? Ninguno, ningún niño.
So you have to ask yourself then, why do they feel the need to coerce a 12-year-old child, a child that cannot buy a beer, cannot get married, cannot legally have sex, cannot go to work, cannot vote, but can make a life or death decision over an injection that's clearly extremely dangerous? And why does the government feel the need to coerce parents to inject these children when none of them are dying from COVID?
Entonces tenemos que hacernos la pregunta, ¿por qué es que el gobierno siente que tiene el derecho de alguna manera hacer a los padres sentir que estos niños necesitan una vacuna para protegerlos cuando ningún niño se está muriendo? Cuando ningún niño, en primer lugar, ellos no tienen el derecho de tomar, no tienen el derecho de casarse, no tienen el derecho de manejar, no tienen el derecho de tener relaciones sexuales, pero sí tienen el derecho de tomar una decisión entre la vida y la muerte al ponerse esas vacunas. Entonces, ¿por qué es que el gobierno siente que tiene el derecho de alguna manera incitar a los padres a que inyecten a sus niños que ningún niño se está muriendo?
And let me tell you, I'm going to make a prediction, and this prediction is going to be very, very accurate. They are targeting children now. They are beginning to inject children now. I can tell you some of these children will be getting very sick. Some of them will die as a result of these injections. You will see the mainstream media parade bereaved parents on TV, and they will be urging you there's a new strain of COVID that's killing children when it's the injections, and they will urge you to protect the children by getting a jab. And who's not going to go and get a jab to protect children that are apparently dying? It's a lie, and people need to wake up, because if you allow them to inject and maim and kill your children, the future of us all, Muslim, Christian, Jewish, we're all finished. We've got to come together as one and stop this madness now. And the reason I speak out is for you and your family. I realize my days are numbered, but I'm on the coal face and I see this firsthand. And I speak out for your families, for your children. And they're every bit as important as my children. And I see what is happening. And I urge you to say no and stop this madness before the entire mankind is put at risk, because that is what is happening here.
I couldn't agree with you more. Couldn't agree with you more, John. Rudolph, well, I'll let you translate, Teresita,
okay.
And then I'll let you.
Dice John que él va a hacer una predicción, o sí, o como quien dice, sí, él dice que posiblemente van a empezar a atacar, como quien dice, a los niños, ¿no? Para forzar a que los niños se pongan estas vacunas, y los niños se van a empezar a enfermar, se van a poner muy enfermos, y muchos van a morir. Y lo que va a suceder es que las redes sociales, los reporteros y todo eso van a empezar a hacer como crear un desfile alrededor de estas familias que han perdido a sus bebés, a sus niños, para de alguna manera forzar y decir, ven, tenemos un variante nuevo, un variante de COVID que está matando a niños y tienen que ponerse la vacuna. Entonces, y van a hacer creer que los niños están padeciendo de esto y tienen que ponerse la vacuna. Y lo que está sucediendo es que en realidad todos tenemos que unirnos, todos, sin importar en qué religión creas, lo que tú creas, tenemos que estar todos unidos y decir no, esto tiene que parar. Tenemos que hacerlo por nuestros hijos, por todos los niños del mundo, y decir no, basta.
And lastly, I would kind of say, lastly, do you know there is a COVID? That's a certainty. If you get COVID, and I've spoken to people that have suffered it, source ivermectin, and you will recover. Ivermectin, vitamin D, vitamin C. This is parasitic. get the drug ready, get it in place so that you can treat yourself. I can promise you, you will recover 99.5 times out of 100. If you have these jabs, it will make you sick and you will die between now and 3 years' time. And there are numerous experts that have attested to that, far more qualified than me, far more respected and eminent in their field. I'm seeing that happening now as a funeral director, as people are coming through. And I'm asking the families, did mum or dad have a jab? And guess what? They're all saying yes.
Yeah, right.
It's not letting me. Okay. Está diciendo que sí hay un COVID y que si tú contraes COVID, por favor, busca ivermectin, ese ingrediente ivermectin, porque eso es lo que te va a ayudar. Todo esto es un parásito que se puede combatir con ivermectin, y déjenme ver si lo puedo traducir, porque, oh my goodness, I wish I had like a natural translator in my mind, in my brain.
You've done very well, you should be proud
You've
of yourself.
Great. Your sequence is so good.
Thank you. So let me see, good. I want to give them the right word.
Of course.
And my phone, of course, my translator is not working with me today.
Okay, I could do it mine if you want on my end.
Yeah, I got it. I got it, Ted. Okay. Right. Disculpen, gracias por la paciencia. Ah, sí, es ivermectina. I should have known. Okay, so entonces, si tienen COVID, si alguien contrae COVID en su familia, amigos, lo que sea, busquen el ingrediente ivermectina. Okay, ivermectina, disculpen. What was the last part that you said, John?
So basically, if you feel that you have COVID, take ivermectin. And there, look at the dosages and tailor them to your body mass, because it's, I was told, I think 1 milligram for 50 kilograms, but double check it before, obviously, you start taking tablets, because it's important that you get the right dose. Don't allow your children tested by breaking the blood-brain barrier. It's very, very dangerous. And I've had so many nurses, doctors, lawyers, police. I've had MPs. I've spoken to MPs, I've spoken to police, and more harrowingly, I've spoken to many, many victims who have lost loved ones, who have lost children, because those children have had special needs. I had a woman call me. She was an Irish woman living in Milton Keynes, and she had a 14-year-old son who was autistic, yeah? And her son, that she was coerced into giving her son a jab, because he was autistic and he was apparently vulnerable. The child is now a vegetable. The child is a vegetable. And she cried down the phone and she thanked me for raising awareness, because the local health authority have dropped her like a shitty stick now. They don't want to know her, and they've just left her. Yeah, awful. And she's now got a child that was functional and had a good quality of life is now a vegetable shortly after the jab.
Okay, está diciendo que cuando tomen, si contraen este COVID, es importante que tomen ivermectina y que vean, revisen muy bien la dosis, okay, porque tiene que la dosis va con la masa del cuerpo. Entonces, asegúrense de que es la dosis correcta. Él estaba hablando sobre un miligramo por cada 50, pero lo tienen ustedes, lo tienen que revisar. Y también dice, por favor, no dejen que le den a sus hijos un examen. You're talking about the PCR, right? Right, John?
Yeah, so the PCR test is breaking the blood-brain barrier. And the idea of that is to leave nodules from the end of the thing inside the blood-brain barrier. It's damaging people. It's damaging people. And I've had a number of nurses and doctors who refuse to take them and have been slowly pushed out and sacked. You will see these people start to speak out soon. And I spoke to a nurse today in great detail for around 40 minutes. And I've passed her number on to a number of people. And I will speak. I will give her your Ted. I'll give your details, her your details. And vice versa, you know, so that you can speak to her, because she's desperate to talk to people. And I if there's anything going to bring this house of cards down, these people are in the same circle as me. So they see the damage and the death being caused. I just pick up where they leave off in the hospital. And it's widely accepted in the NHS that the Delta variant is injection vaccine injury.
Sure. John,
exclusively.
Just a quick question. Sorry, Tiercy. Would maybe you and your nurse friend like to come on my show in Vienna on Monday? It's
Yeah,
brought
most
you up.
definitely. I would have to be honest, Monday's a real difficult day for me, but I can tell you, speak to her because she's
Okay.
extremely eloquent. She would lend herself, she tells it wonderfully. There are people that were our witness and cannot convey what's happened. She is a wonderful, wonderful speaker, and I wept as I was listening to her. It was so traumatic to listen to because it kind of confirmed everything that I suspected, and she was giving a first-hand account.
I'd love to have both of you on. It's from 8 to 10 p.m. UK time on Monday evening.
Yeah, that may be doable. What I'll do is I'll give you her contact details when we're off air.
Sure, that's fine.
Speak to her and we'll see if we can sort it out.
Okay, I'll let Teresita translate. Sorry,
John,
Teresita.
can you tell us how it is that the tests are damaging?
So on the buds on the end of they're pushed up very violently, and you've got very fragile bones in the top of the sinus, and there is the blood-brain barrier, and they're puncturing that and leaving tiny spikes and debris from the end of these buds that is creating infection and damage in the blood-brain barrier. So every time you do that to your child, you're risking really damaging them. And there are all sorts of germs inside the nasal cavity that you're pushing through the blood-brain barrier. It's so damaging. It's unbelievable. It's really, really dangerous. So,
Plus the swabs themselves, when you push it up, contain Morgellons disease from China.
yes, and they're breaking off. The barbs are breaking off from the end and remaining in the blood-brain barrier.
That's
Please,
right.
please urge your viewers. Don't allow it. Say no. Say no. And bring your kids out of school if that's what they want to do. Your children are your life, please.
Okay, let me see if I get all of this. Okay, dice John que por favor no dejen que a sus niños les estén dando pruebas de PCR, porque lo que está sucediendo que cada vez que se ponen el cotonete para sacar esa prueba, lo que está sucediendo es que están empujando ese cotonete muy cerca al hueso donde está, como quien dice, la barrera de la sangre con del cerebro y está causando del como que está abriendo y está dejando en el brochecito, tiene muchas pelusas y las pelusas están quedando allí, creando infección. Y no nomás eso, también dice Cher que también tienen como una infección que han encontrado que esa infección viene desde China, entonces que son muy peligrosas. Hubo una señora que tenía un niño, o tiene un niño que es autístico, y el niño, a ella, como él estaba enfermo, le sugirieron y la estuvieron empujando a que ella le diera, que lo dejara vacunarse, lo vacunaron y ahora el pobre niño es un vegetal y nadie le está ayudando, nadie quiere saber nada de ella ni de su niño, y ella está de alguna manera muy afectada por todo esto porque ella creyó que su niño iba a ser protegido y ahora resulta que esta inyección más, en vez de ayudarle, le ha dañado más. And I forgot everything else. There was so much great information.
Oh, bless you. Do you know, I'm not in any rush, so if there's anything you need me to kind of re-go over, I'm happy to do that.
What did he talk about, Ted? Oh my. So I just talked about how you're talking about your this person you know whose child was autistic. Talked about the PCR test, what you said about that.
And basically the take from this is the whole episode has solely been to get you guys to line up for an injection and to damage children. And you have to ask yourself, why do they need to blackmail you? Why do they need to coerce you? Why do they need to bribe you? Why do they need to offer you reward? Why do they need to give you a reduced prison sentence? There's no smoke without fire. This is not normal. This is not, you must know, as well-balanced people, this is not normal. And I can tell you, if there was a deadly pandemic, I've washed and dressed over 100 of these COVID patients, many of them still warm. I would not be here. My wife would not be here. We would have been sick and we would have died if it was the deadly pandemic it's been made to be. It simply isn't. And guys, you need to wake up because they've moved the goalpost. First, they want to do the people in care homes, but those people have died anyway. Then they want to do the over 50s, then the over 40s. Oh, and we'll just do the over 50s. Let's do the over 30s, or just the over 20s. Now they want the children, and now they're testing on babies.
Yeah, right.
Can you not see what is before
Right.
you?
Sure.
Okay, dice John que es hora de despertarnos, que tenemos que ver lo que está enfrente de nosotros, que esto ha sido creado para hacernos creer que necesitamos una vacuna, no solamente algo que supuestamente nos va a proteger, pero para dañar a los niños, dañarnos a nosotros. Y obviamente que en realidad si nos ponemos a pensar, nunca hay humo sin primero el incendio. Entonces aquí hay un gran problema, ¿no? Él está hablando sobre cómo él y su esposa han cuidado más de cientos personas que aún estaban calientes después de haber fallecido, que aún estaban calientitos, sus cuerpos estaban calientitos. Y si de verdad hay una pandemia como nos están haciendo creer que hay, él ya no estaría aquí para contarnos lo que nos está contando. Entonces está diciendo que por favor despierten, que vean lo que hay enfrente. Primero empezaron diciendo que se iba a vacunar a las personas que estaban en residencias, ¿no? De ancianos, personas de la tercera edad, después que personas de mayores de 50 años, después personas que mayores de 40 años, después que a los niños y ahora hasta a los bebés. Están estudiando, realizando estudios en bebés. Tenemos que despertar.
And that's kind of where we are, guys, to be honest with you. So now I'm starting to get a little bit of pressure. I had a Russian media company approach me last weekend, and they emailed me and offered me $85,000 to give them an exclusive story, and then speak to no one else. Naturally, I've turned that down, and I can forward that email to you if you'd like it, Ted. Just
Okay.
ask. And it's just very telling, isn't it? You know, I know what I've said is truth. I've got nothing to gain. I want no money from anyone. All I want is my legacy to be truth and honesty, to give people a chance at a chance of life. Because at the moment, the way things are going, they must see what the future holds. And it is death and it is misery.
Entonces, ahorita dice John que está sintiendo muchísima presión, que una compañía rusa, se acercó a él y que le querían comprarle su historia. Le iban a pagar 85 millones de dólares para que él les contara la historia, toda su verdad a ellos, pero al mismo tiempo prohibirle de compartir eso con otras personas. Entonces, obviamente, dijo, es obvio lo que quieren hacer, no acepté eso y lo único que quiero, dice, yo no necesito ganar nada de esto, dice, solamente tengo que compartir, quiero compartir la verdad. Dice, mi legado sería simplemente compartir la verdad y ser honesto y darle la oportunidad a todos, a una oportunidad de vida, porque si nos ponemos a pensar, lo que nos espera es mucho sufrimiento y mucha muerte. Si seguimos así.
So I don't know what else I can say, Ted, to be honest with you, except you know, I'm fully committed now to keep speaking out, and I suspect my days are probably numbered. I know people are bugging my phone because I can hear them now and again. In fact, one guy, I was talking to a lady today, and I could hear a guy and his office in the background. So they're not even being that careful. So it tells me I'm on the right track. And I know what I'm seeing. You know, my mortuary book, my mortuary register, which is a guest book for the dead when they stay with me and they leave me, tells the story. It tells the story of the care home murders, and it tells the story of the extreme death rate when injecting began. I've no doubt in my mind, and my job now is to warn people in the hope that my legacy is life.
Ok, dice, no sé qué más decirte, Ted. Estoy completamente comprometido con esto de decir mi verdad. Sé que mis días están numerados. Sé que están de alguna manera haciendo interferencia entre mis llamadas. Yo los puedo escuchar. Por ejemplo, tuve una conversación con una persona el otro día y yo podía escuchar que había otra persona conectada a la llamada. Estaban en su oficina, había ruido. Es más, ni siquiera tienen cuidado. Entonces, sé que lo que sé que, entonces en este caso, sé que estoy en el buen camino. Sé lo que estoy viendo, sé lo que estoy diciendo, sé que es verdad. Y también tengo pruebas de que en el registro de la morgue, ahí está todo registrado. Las familias que he cuidado, todas las personas que fueron matadas en las residencias de ancianos, las personas, ese incremento de muertes que surgió durante esos meses, todo está allí. Así que el único legado que quiero dejar es esa verdad, lo que de verdad sucedió.
Sorry, carry on, Ted.
I just want to tell you, let's talk off air tomorrow late in the afternoon. I'll give you a call.
Yeah, please do.
Call me, and I can get you spiritual help and protection, so nothing will happen to you. Don't worry.
Bless you.
I know what to do. So,
lastly, I just want to say, if there are any English-speaking people that Teresita is speaking to who want to reach out to me, my website address is www.mkffs.co.uk. It's a funeral home based in the UK. Tell them to call me if they're in doubt as to who I am. You know, I'm not in uniform because it's very late here. This is just a polo shirt because I've been sat in the office for 18 hours now, trying to answer everyone that is speaking to me, and the outpouring of love and support from people that know exactly what is going on. I've got 2,069 emails to go through. I've got no chance. They're coming in before I can even answer them. I don't want anyone's money. I never did. I want my old life back, and I want a future for my children.
Tell me again your website, please, John. www.mkffsswk.
So it's MKFFS. So Freddy Sierra. .co.uk. And the phone number and the contact details are on there. Please tell them to ring me because I will make time for them. Please ask them to ring somewhere a reasonable time for me, though, because otherwise my phone will ring all night and all day and I won't get any sleep.
Okay, dice John que si alguien, si ustedes hablan inglés y quieren comunicarse con él, lo pueden contactar a través de la página web. Ahí hay un teléfono. La página web es www.mkffs.gov.uk. Y él estará muy feliz de responder cualquier pregunta que ustedes tengan, comunicarse con él, lo que sea. Él está ahí para apoyarles, para compartir todo lo que él sabe. Obviamente que tengan en cuenta que cuando le llamen, tengan en cuenta el horario, porque pues él ahorita, como dice, no trae su uniforme puesto ni nada. Él es el director de la funeraria, pero es muy tarde allá ahorita, entonces no trae su uniforme puesto. Él lo único que quiere es ayudarle a la gente, no quiere nada a cambio, solamente quiere compartir lo que él sabe. Él acaba de decir que, es más, tiene 2,069 correos electrónicos a los que no ha ni siquiera podido responder. Mucha gente se está comunicando con él porque quieren saber todo lo que ha sucedido. Entonces, él está aquí para contar su verdad, quiere su vida para atrás. Él nunca pidió ser parte de esto, quiere proteger a sus niños, quiere tener un futuro, pero también quiere compartir esta verdad con todos.
John, if you don't mind, is 5 o'clock tomorrow afternoon a good time to call you, or I can call you early?
Let me just have a look in my diary, because one thing I never do is make a promise. I won't make a promise I can't keep.
All right.
Ahorita están viendo, parece que mañana John y Ted van a hablar. Ted lo ha invitado a John a que participe en su programa de radio del día lunes de Viena, Austria, el que tiene en las tardes, y parece que John va a llevar a una señora, una enfermera, que es muy buena para hablar y compartir toda la información. John explicó que ella también tiene una versión de esta historia que va a ayudar muchísimo a traer luz o a darle luz a esta situación de la que estamos pasando, y que ella habla de tal manera que es más, a él hasta lo llenó de lágrimas, lo conmovió mucho al escucharla hablar de todo lo que ella ha vivido durante estos 19 meses.
The audience in Vienna is a little different, but it's a wide audience. It's a big audience.
Yeah. I would talk to anyone, because do you know what? A family in Vienna is just as important as my family or your family. You know, we've all got kids. We want to live. What time did you say tomorrow?
5 o'clock your time, or it could be 4 o'clock.
Yeah, no, 5 o'clock my time is good.
Great. Okay.
Ted, speak to Ted.
Great. I'll give you a call. Then.
Okay, guys. I just want to say thank you so much for listening to me. It's so important. You know, if we can save one life as a result of this, what a fabulous achievement that would be.
Absolutely.
Sí, dice John que muchísimas gracias por darle la oportunidad de platicar con todos nosotros hoy, y que si esto puede salvar la vida de una persona, de una familia, que qué maravilloso sería, ¿verdad? Entonces, él dice que también se le dijo que pues el público de Viena es un poco diferente, pero dice John, pues no le hace, dice, igual tienen familias, igual tienen niños. Yo hablaré con quien sea, porque quiero un futuro sano para todos.
Wow, John, this has been an incredible interview. I'm so glad you could come on today. Thank you so much for sharing all your wisdom. I'll get you on my show in Vienna on Monday, and it'll be Monday evening. I have a large audience there.
Lovely. And I look forward to spreading the message. It's so important. I don't expect to. I know my days are numbered. You're always honest with yourself.
I'm getting you protection. You're going to live a long time.
I think these are people have got no qualms. Look at the amount of leaders, world leaders in Africa they've killed in the last 18 months. I'm under no illusion. And I'm happy to meet my maker, an honest man. It really doesn't. I'm not fazed. No, I'm not scared of dying. There's nothing they could do that frightens me.
Well, I've had several death threats on me in the last 8 months. I know where they came from.
Yeah.
They came around the Christmas the winter solstice, summer solstice, 9/11. And what I do, I'm protected as long as I hang around where I live.
Yeah.
I don't go out much. I work a lot. So I can get you that same kind of protection. Don't worry, okay? We'll talk about it tomorrow.
To be honest with you, I've got some really, really good people looking after me. People who said to me the government would regret training us so well. I leave that to your imagination. I'm not worried. Well, you know, since when was truth a crime? Hey ho, what are they going to do? I'm really not worried. I'm not scared.
Yeah. Well, my friends, I've kept Teresita past when she wanted to
it's
go.
It's okay, Ted.
Thank you, Teresita.
No, this was very important, John, and I really appreciate you sharing your truth and sharing your experiences, because I think this is the type of stuff that people need to hear, and unfortunately, we don't get to hear much of it.
Yeah, no. Well, I will talk to you as often as you need me to, Teresita, because your community is every bit as important as mine.
Thank you.
I want to thank everyone for listening today, especially John for coming on short notice, and Teresita for her always wonderful translation work.
Gracias, Ted.
De nada.
Sí, y pues dice Ted que muchísimas gracias, y quiere darle las gracias a John por haber estado aquí con nosotros, aunque fue que lo contactó con muy corto tiempo, y también por compartir su gran sabiduría con todos nosotros. Él estará en el programa del lunes desde Viena, Austria, a las 8 de la noche de Viena. Entonces, ahí también podrán escuchar en inglés a John hablar un poco más sobre esta situación y lo que él está experimentando, lo que él está viviendo. John dice que él siente que sus días están contadas, que pues sabe que no, él no está viviendo en una ilusión, sabe el problema que esto podría traer, pero que no le importa, que él quiere compartir lo que es la verdad, él quiere vivir en la verdad, y que él está listo para afrontar lo que sea y conocer a su creador si es necesario. Y Ted le está diciendo que no se preocupe, que él le va a ayudar. Y John dice que él tiene personas que lo están de alguna manera protegiendo y ayudando, entonces no tiene miedo, no tiene miedo de compartir lo que él sabe.
I have a simple remedy sheet for the jab and for shedding as well. It's simple homemade remedies. A whole bunch of them I gotten from medical doctors. It's in English, Spanish, German, and French. Just write me and I'm happy to send you a copy. So no charge.
Sí, dice Cher que él también tiene una, tiene un documento con información de técnicas que ustedes pueden utilizar para protegerse contra las inyecciones que ustedes pueden utilizar. Están diferentes idiomas, en alemán, inglés y en español. Entonces, si gustan de obtener ese documento, esa información, por favor escríbanle a outofthisworld1150@gmail. No, what is your Gmail address?
Oh, it's outofthisworld1150@gmail.com.
Sí. Oh, outofthisworld1150@gmail.com. Ahí le pueden escribir y él les enviará ese documento que él tiene con todas las técnicas para protegerse y ayudarse.
And as always, I want to thank Don and Doug for their fantastic help. I couldn't do this show without their help.
Y también queremos darles las gracias a Don y a Doug por su fantástica ayuda, que este programa no sería posible sin ellos.
And Out of This World Radio was a nonprofit, listener-supported show. Whatever you'd like to donate is always always appreciated. Just go onto the BBS website or to my website at outofthisworldradio.net. Both of them.
Sí, entonces les quiero recordar también que este programa es un programa sin ánimos de lucro y es para los oyentes, apoyado por los oyentes. Y si gustan de contribuir, cualquier cantidad que ustedes puedan dar siempre es muy bien recibida y agradecida. Mm-hmm. Así que pueden escribir o enviar sus donativos a través de la página web de BBS Uno Radio o desde outofthisworldradio.net. Allí hay un botón de PayPal y donde pueden ustedes aportar lo que ustedes gusten. Gracias.
With 5.5 million listeners in over 100 countries, we are the largest metaphysical and spiritual program radio show in the world.
Con 5.5 millones de oyentes, somos en más de 100 países alrededor del mundo, somos el programa metafísico más escuchado alrededor del mundo.
Our purpose is to make this world a better place, and I know if we all work together, Amen. We will make a much better planet. So.
Y el sé que si el propósito de este programa es crear un mundo mucho mejor y más feliz, y sé que si todos trabajamos juntos, vamos a poder lograr exactamente eso.
All right. And my producers also loved what you had to say today, John. Very powerful.
You're more than welcome. It's, I've got two choices, haven't I? If I don't speak out now, I won't have the chance in 12 months, I'd wager. So it's really important that I do that now.
Thank you so much.
Que los productores del programa también están muy agradecidos por toda la información que John nos ha compartido hoy. Y él dice, bueno, pues si no lo comparto ahorita, dice, quizás no tendré la oportunidad de hacerlo en 12 meses. Así que es importante compartir todo lo que sé.
Yeah. Wonderful. Well, thank you again, my friends, for all your help today, Teresita, for John, for coming on. And we'll talk tomorrow. I'll call you tomorrow afternoon.
Oh. Y bueno, pues gracias a todos ustedes. Gracias a John y a Teresita. Y mañana hablamos.
And thanks for being courageous and speaking out against this madness.
To be honest with you, I think it'd be more courageous not to, because I don't know anyone could live with themselves not speaking out. You know, I couldn't do it, mate. I couldn't. Yeah. I can't be complicit.
Right.
Sí, well, dice John que muchísimas gracias por ser tan valiente y hablar de todo esto. Y dice, no, yo creo que se tomaría más valentía no hablar de esta situación, porque ¿cómo podrías vivir contigo mismo sabiendo todo esto y no decirlo?
I've been through this before. In my previous lifetime, I was one of the, I didn't commit any atrocities, but I was a member of Hitler Youth. I lived through Hitler's Germany, and I was one of the complicit Germans.
Oh,
and
wow.
I'm not going to repeat that mistake now. Thank you.
Yeah. Good for you.
Dice Ter que él participó en algo similar en su vida pasada en Alemania, donde él no habló contra los alemanes y ahora no va a ser lo mismo.
And one of the big lessons was not to trust government.
Y que una de las lecciones más grandes fue no confiar en, fue que aprendió fue que no deberíamos confiar en el gobierno.
So anyway. Well, thank you again, my friends, for coming on today. This has been a fantastic show, and I look forward to seeing you in Vienna on Monday. I'll give you the details tomorrow.
Okay. Pues gracias, amigos, de nuevo por haber estado aquí con nosotros y gracias por acompañarnos.
Okay. All right. Thank you so much, my friends, for coming on. Really appreciate everything. And John, thank you so much for
You're
for
most
coming forward
welcome.
and speaking the truth.
I'll pop in work tomorrow, not long before 5, and then I'll keep an eye out for an email, all right?
Okay, great, great. Yeah, I'll call you at 5. I'll just give you a ring at 5. I got lots to tell you off air.
All right, buddy. Take care.
Okay.
All right. Okay. Thank
Adios.
You so much.
Adios.
Okay.
Adios.
Adios, John. It's such a pleasure meeting you. Thank you
and
so
you as
much.
Well. Take care.
Take
Bye-bye.
Care.
I'll see you next week, Teresita.
Sí. Adios.
Okay. Adios, mi amigo. Right.
Sí. Adios, amigo. Hasta Bye-bye. Pronto.
Say hi to Dr. Fernandez, please.
Sí. Con mucho gusto. Con mucho pleasure. Congratulations on your 5.5 million viewers.
Well, thank you. Yeah.
Yeah.
Take me
That's
years.
A great accomplishment.